Hablemos de turismo, porque como lo cubrimos la semana anterior, se desarrolló la vitrina turística Anato, una oportunidad muy importante para toda la cadena de turismo en el departamento del Guaviare, de ver cómo está la oferta a nivel nacional y sobre todo cómo se potencia aún más este turismo de naturaleza que tenemos en nuestro departamento. Por eso hemos invitado al viceministro de Turismo, Arturo Bravo, quien nos acompaña a esta hora. Viceministro, muy buenos días y bienvenido a Marandúa.
Muy buenos días para todos, un saludo muy especial a todos los oyentes de Marandúa Estéreo y particularmente felicitaciones en estos 25 años de trabajo en la región.
Sí, señor, pues muchas gracias, viceministro, bienvenido a nuestro espacio. Estamos hablando hoy pues de ese turismo que ustedes desde el ministerio quieren apalancar en las regiones. Comencemos hablando de cómo les fue y cuál fue ese balance que hicieron ustedes al terminar la vitrina turística Anato.
Bueno, esta vitrina turística de Anato es el principal evento comercial de turismo en el país y fue muy exitoso, fue muy positivo para nosotros. Realmente tuvimos la mejor versión de los últimos años. Registramos 38,000 asistentes, 12,000 más que el año pasado, o sea, subimos casi un 40% frente a la jornada de 2022. Tuvimos pues una presencia muy importante tanto del ministerio como nuestras entidades aliadas como ProColombia, Fontur. En el stand que tuvimos este año, que además estaba asociado al tema de la paz, tuvimos alrededor de 300 citas de asesoría técnica para prestadores de servicios. Tuvimos también identificación de iniciativas en materia de turismo social, de turismo comunitario e indígena. También nos acompañó Fontur, donde pudimos atender varias citas para proyectos de infraestructura. Pero lo importante aquí es que el ministerio pudo también acompañar a los stand de los 32 departamentos. Estuvo todas las regiones del país, los 7 distritos de turismo y toda la oferta gastronómica por primera vez de nuestro programa Colombia a la Mesa estuvo allí, porque pues, ustedes saben, Colombia tiene 9 cocinas regionales y estuvieron también allí presentes. Y pues toda esta oferta nos permitió pues tener allí una inversión de casi 5,000 millones de pesos para que se pudiera realizar esta feria, donde pues también los departamentos recibieron casi más de 60,000 citas de negocios, y eso pues es una oportunidad bien importante para que los departamentos pusieran en valor su oferta y nos pudieran pues también presentar tanto a nivel nacional como internacional las posibilidades del desarrollo de sus negocios en los diferentes productos y servicios que tienen los departamentos.
Viceministro, hemos tenido como diferentes etapas en los últimos años en cuanto a los destinos que se promocionan en nuestro país, es decir, nuestros mares, las playas, eso siempre ha sido uno de los grandes atractivos, pero en los últimos años hemos visto cómo el turismo de naturaleza, el turismo en lugares como la Amazonía, como el Guaviare mismo, pues se ha ido fortaleciendo. Hoy, ustedes desde el ministerio, ¿cómo evalúan esa oferta? ¿Cuáles son esas grandes apuestas a las que ustedes le quieren hacer en cuanto a turismo?
Sí, definitivamente la consolidación de los procesos de paz en Colombia pues permitieron que el turismo también tuviera una posibilidad para encontrar nuevos destinos, nuevas ofertas, ¿no? Y allí particularmente pues el departamento del Guaviare tuvo la oportunidad de empezar a dar esos primeros pasos para hacer esos destinos para descubrir y potenciar en Colombia. En eso, pues precisamente, dada la potencialidad que tiene Colombia para el tema del turismo naturaleza, cuando uno revisa pues cuáles son la gran biodiversidad que tiene el país y cómo puede ser usada desde la oferta de turismo naturaleza, recordemos teóricamente que el turismo de naturaleza tiene 3 enfoques, o sea, uno habla del ecoturismo, del turismo de aventura y del turismo rural. O sea, esos son como los subproductos que tienen que ver con el turismo de naturaleza. Y en eso, pues, particularmente, pues Colombia tiene una gran potencialidad, particularmente, por ejemplo, lo que es avistamiento de aves, avistamiento de flora y fauna, en algunos elementos como son, por ejemplo, el tema del rafting, del rappel, del senderismo, ¿no? Pero también en el agroturismo, por ejemplo, la visita a haciendas y granjas turísticas. Entonces, esta potencialidad, pues, fue bien reconocida en esta apuesta que tiene el país hacia la conservación de la biodiversidad. Y por eso es que esta política del presente gobierno del presidente Gustavo Petro pues está trabajando en cuatro ejes fundamentales. En el primero, en la inclusión, precisamente en trabajar en que esas zonas y las comunidades que no están vinculadas a los programas de turismo se puedan entrar a ser parte de esta dinámica. Y el segundo, en trabajar mucho más en los territorios, en pues precisamente en la consolidación de los temas de paz, pero también en la infraestructura, en la mejora de la conectividad, también en la mejora de la gobernanza, es decir, de las formas como hacemos la gestión pública de los destinos. El otro eje precisamente tiene que ver con la parte económica. Y es decir, es cómo vamos a trabajar con los empresarios, con el sector interinstitucional público para el desarrollo de las ofertas de emprendimiento, de desarrollo de estos productos que estábamos hablando ahora, que son potenciales en el país, del mercadeo, de la promoción, porque pues este sector es una cadena de trabajo extensa donde también hay que vincular no solamente a los prestadores de servicios tradicionales, es decir, la hotelería, las agencias de viajes, el transporte, sino también a toda esa economía popular, al comercio, que hace parte de esa tarea. Y finalmente, pues por supuesto, cuando uno hace una apuesta hacia la sostenibilidad o al turismo de naturaleza, tiene que pensar en la sostenibilidad, y obviamente el turismo, como se está convirtiendo en una opción para el país para hacer la sustitución energética, que la transición energética que requiere el país, pues tenemos que hacer esa transición de una manera sostenible, efectiva, protegiendo pues los recursos naturales. No podemos pues hacer un turismo que deprede los recursos naturales, sino tiene que ser un turismo respetuoso a la naturaleza y responsable también frente a los comportamientos que hace cuando hacemos turismo. Tenemos que cuidar pues nuestro patrimonio natural y cultural. Entonces, esas cuatro ejes son como la apuesta, considerando pues la biodiversidad que tiene el país.
Viceministro, también veíamos, ustedes lanzaban en el marco pues de ANATO el sello Colombia Destinos de Paz, un sello que ha generado pues mucha expectativa aquí en el departamento del Guaviare por todo lo que nos venía usted contando. Después del proceso de paz y a pesar de la situación actual y el contexto actual, donde tenemos pues una situación un poco compleja en materia de orden público, sin embargo, pues todos los que están en el sector del turismo ven con muy buenos ojos este sello. ¿En qué consiste esta estrategia? ¿Cuáles son esos requisitos para poder tenerlo como destino y ser llamados como destino de paz?
Sí, señora, pues esta estrategia básicamente lo que busca es reconocer cómo el turismo puede apoyar a la construcción de una cultura de paz. ¿Y eso en qué consiste? Pues básicamente es un distintivo que estamos desarrollando, que tiene pues un símbolo gráfico muy especial, también inspirado en esa necesidad y en ese sueño que tiene Colombia de poder lograr la paz total, que definitivamente podrá potenciar el turismo de una manera muy importante, como ya está pasando en algunas regiones del país. Por ejemplo, en el Guaviare particularmente, el turismo pues ya se comienza a considerar una opción de vida y también una opción de conservación, por ejemplo, de para el tema de la lucha contra el tema de la deforestación. Y lo que hacemos con este sello básicamente es un distintivo que busca pues impulsar esos prestadores de servicios turísticos, esos productos que vienen de esos territorios que tienen una potencialidad turística en general y que le están apostando a la construcción de paz. Entonces, lo que buscamos es que cuando la gente vea este sello diga, bueno, estamos apoyando un producto, un servicio que viene de un territorio de paz, y la idea es que pues este es reconocimiento simbólico, o sea, pues para un trabajo a la paz en las regiones. La idea es que las personas pueden tener mayor información para acceder a este sello si ustedes vienen de un territorio donde efectivamente pues está, bueno, tienen un producto o un servicio. Los oyentes que me están escuchando tienen un producto o un servicio que viene de un territorio que le está apostando a la construcción de paz. Los invitamos a consultar la página www.destinosdepaz.gov.co, donde pueden encontrar todos los requisitos, como básicamente son pues que primero que estén en algún grupo poblacional que sea parte de la construcción de la paz, como pues víctimas del conflicto armado, que sean reconocidas por la unidad de atención y reparación integral de víctimas, las personas que han sido firmantes del acuerdo de paz, desvinculados y desmovilizados en armas, población en procesos de sustitución de cultivos de uso ilícito, entre otros actores que hayan vinculado pues, y que estén trabajando, por ejemplo, en temas de turismo, en temas de gastronomía, en productos, agroindustria, que vengan de esos territorios, y por supuesto los prestadores de servicios turísticos. Entonces la idea también es que también los prestadores que tengan dentro de su planta personal uno o varios empleados vinculados que pertenezcan a esas poblaciones mediante un contrato de trabajo estable, y que pues también estén vinculados a la cadena del turismo. No sé si tienen una artesanía, una mermelada, no sé, algún tema que nosotros podamos de reconocer, destacar, que hace parte de la cadena de valor, pueden tener el acceso a este sello que les va a permitir también la diferenciación y que la gente en el mercado diga a estas personas, estas compromisos, estas comunidades están teniendo un compromiso especial frente al tema de la paz. Ese es como el objetivo, una diferenciación específica en el mercado.
Viceministro, con los muy buenos días, ¿cómo hacer posible o realidad ese fortalecer ese trabajo que vienen haciendo acá precisamente? Porque ya tenemos unos sitios turísticos, pero hay otros que han avanzado, hay otros que se han descubierto, por decirlo así. Estamos hablando precisamente, por ejemplo, de Caño Grande, que anteriormente era una zona guerrillera y que desde allí están haciendo y fortaleciendo ese tema turístico, pero le falta letreros del sitio, señalizaciones, el Valle de los Morrocos, que queda muy cerca acá de San José del Guaviare, pero que también hasta ahora se está conociendo cómo hacer ese fortalecimiento, no solamente del sitio, sino también de los coordinadores, de los guías turísticos, y ayudar también a esa regulación de precios que hay en los otros.
Sí, señora, ese es el gran reto, porque cuando uno habla de turismo, tiene que construir, primero que todo, un buen lugar para vivir, ¿no? O sea, un lugar turístico debe ser un buen lugar para vivir también para las comunidades locales, y ahí pues eso pasa precisamente por una apuesta del desarrollo en materia de infraestructura, de conectividad, pero lo más importante también es en el desarrollo de capacidades humanas, y en esto es importante pues también empezar a trabajar en la prestación de los servicios, en cómo, por ejemplo, también vincular otros servicios, por ejemplo, el tema de la gastronomía, el tema de la artesanía, cómo se empieza pues a vincular toda esta cadena, y particularmente en el desarrollo de estos nuevos atractivos que pues ustedes comentan, que dicho sea de paso, el Guaviare particularmente para mí es uno de los destinos que tiene una belleza escénica muy particular y que es diferente a todo lo que hay en Colombia. Hay que hacer un proceso también de ordenamiento y de planificación de esos territorios, es decir, no podemos hacer el turismo de cualquier manera, se tienen que identificar cuáles son pues las condiciones que tienen cada uno de esos lugares, ver sus capacidades de carga, también la forma, por ejemplo, en cómo se van a disponer los recursos, el uso pues también, por ejemplo, de energías, del agua, porque todo tiene pues unas condiciones que tienen que empezarse a trabajar, así que sí, la apuesta es bastante fuerte, pero para eso pues el Ministerio de Comercio pues brinda, por ejemplo, apoyo técnico y económico para hacer ese tránsito hacia unas modalidades mucho más sostenibles del turismo, donde pues nos pueden también, desde el ecosistema que tenemos de emprendimiento del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, hay programas, por ejemplo, como el programa Crece, que apoya para la formalización de las empresas, porque es importante también empezar a que las empresas se formalicen, que se constituyan, que tengan su registro nacional de turismo, que cumplan con todos los parámetros de prestación, el acompañamiento en el desarrollo de capacidades, que la gente aprenda cómo se tiene que atender al turista, porque no solamente la parte de inversión dura o de planificación, sino también tenemos que mejorar el talento humano de las personas vinculadas al turismo, que es pues también lo que permite que un destino turístico tenga éxito, que es la receta que se ha visto pues a nivel mundial, que tenemos que empezar también a estar en esas dinámicas de promoción internacional, pero para eso necesitamos fortalecer mucho el destino. Entonces esa es como nuestra apuesta y pues la invitación a que cuenten con el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo para estos propósitos.
También, viceministro, hemos escuchado el concepto de turismo sostenible, turismo comunitario, ¿no? Y es donde se vinculan pues a estas comunidades que están en territorio para que también hagan parte pues escala o de esta cadena turística en el departamento. Pero hay una preocupación aquí y es justamente cómo hacer ese turismo sostenible sin que se afecten los ecosistemas naturales que tenemos pues en territorio, ¿no? Ya lo hablábamos con sectores como Chiribiquete mismo, algunas parques, zonas que son tan valiosas para nuestra región y para la humanidad como lo que representan en materia ambiental, pero también tienen muchos y guardan muchos sitios turísticos. ¿Cómo se va a apoyar la formalización de todas esas ofertas, sobre todo de turismo sostenible?
Sí, nuestra apuesta es hacer un turismo mucho más verde y mucho más regenerativo, es decir, un turismo que contribuya a mantener estas condiciones que hacen únicos los destinos turísticos, y particularmente pues en el Guaviare esa es la apuesta bien importante, porque pues no podemos depredar la riqueza de nuestro patrimonio natural y cultural. El presidente de la República en la vitrina turística de Anato particularmente habló del Guaviare en donde tenemos que trabajar, por ejemplo, en mecanismos de conservación mucho más eficientes de los aspectos, por ejemplo, del patrimonio arqueológico que está asociado, por ejemplo, a Chiribiquete, de empezar a cómo también podemos en la Serranía de la Lindosa, por ejemplo, hacer unas mejoras también de infraestructura en ese sentido. Pero sí, digamos que la sostenibilidad no solamente es la protección del ambiente, donde por supuesto hay que trabajar en hacer que ese turismo sea planificado, sea ordenado, que los territorios, por ejemplo, encuentren rápidamente, pues primero una ruta de formalización, como ustedes lo hablan, es decir, que las empresas puedan encontrar ese camino para poderse legalizar, digámoslo así, para hablarlo en un lenguaje más sencillo. Para nosotros hablamos es de formalización, que la gente tenga el Registro Nacional de Turismo, que pueda cumplir pues también con todas las obligaciones de contribución para fiscal, que entren de una manera formal a la cadena de valor del turismo. El tema de planificación de los territorios, la definición de capacidades de carga, pero también pues es basa por como les decía ahora, por la formación del talento humano, porque el tema del turismo sostenible también es garantizar oportunidades para las comunidades, para que la gente pueda vivir de esto, no solo de este sector, no solamente en una temporada vacacional, sino todo el tiempo. Entonces esto pasa también por el desarrollo de capacidades, particularmente de formación, de acompañamiento pues a los, por ejemplo, las ideas de negocios, a los emprendimientos. Entonces hay unas apuestas bien importantes que tenemos que empezar a organizar en el departamento, y esperamos muy pronto empezar a definir los planes de acción para el departamento, para que nos permita pues hacer toda la estrategia de formalización, de planificación de los atractivos, de generación del talento humano y también de la promoción, que es muy importante.
Viceministro, buenos días. En la mirada está ese turismo a Chiribiquete, que tiene gente interesada en conocerlo y todo, pero también hay gente que no están de acuerdo en que se abra allí por el tema de tema de conservación y todo esto. ¿Cómo sería posible un turismo allí en Chiribiquete? ¿Lo tienen ustedes en la mira?
Pues Chiribiquete, aparte de ser patrimonio mundial de la humanidad, mixto, ¿no?, cultural y natural, es un parque nacional natural, y en este momento pues no, como tal, dentro de su plan de manejo no está contemplado las actividades ecoturísticas. Lo que se está pensando es trabajar en las áreas de influencia del parque, porque allí sí hay pues unas potencialidades muy importantes. El presidente, como les decía, hablaba ahora de la zona de la Lindosa y después de esta cerro, como Cerro Azul y toda esta zona, donde definitivamente allí sí hay que hacer una apuesta importante, y que se ha visto que el turismo puede ser una forma de conservación y particularmente de generar una alternativa productiva para evitar los temas de la deforestación, y pues eso va en línea también con la lucha contra el cambio climático. Pero entonces sí tenemos que trabajar mucho más es en esas áreas de dispersión, porque pues sabemos que en Chiribiquete pues en ese momento la actividad turística no está permitida por la autoridad ambiental, por parques nacionales naturales, y pues entendemos perfectamente que aquí hay que respetar quién quiere entrar al turismo y quién no. O sea, uno no puede obligar también ni hacer una presión económica también de que los atractivos empiecen a vincular al turismo si no se quiere hacer. Por ejemplo, en el caso de las comunidades indígenas también, por ejemplo, ellos al ser un gobierno propio que tiene una forma de organización, pues hay que respetar si ellos no quieren desarrollar el tema de turismo, o sea, porque es válido, es parte de sus planes de vida y tenemos que también respetarlo, pero hay que también pues trabajar con las personas que quieren en los lugares donde el territorio lo permita y hacer pues ese balance respectivo, porque también eso habla de la sostenibilidad, o sea, uno no puede forzar a los territorios y a las comunidades a vincularse a una actividad donde no se quiere realizar.
Lo cultural hace parte de eso, y usted habla de las comunidades indígenas. En algún momento se ha tocado el tema de esta comunidad que de alguna manera atrae también por su cultura, y son los Nucat, y que han tenido la dificultad que ya es conocida en todo el país. ¿Hay algún punto que respalde, que apoye a estas comunidades en el plan, por ejemplo, el plan sectorial de turismo que ustedes lanzaron recientemente?
Sí, el plan sectorial de turismo da precisamente un apoyo a la formulación y a la implementación de una política de turismo indígena que nosotros actualmente estamos formulando con el apoyo de la UNIC, que es la Organización Nacional Indígena de Colombia, donde ellos pues adelantaron un trabajo con la mayoría de los pueblos indígenas del país, donde pues se está haciendo pues cuál es la propuesta de entender en Colombia qué es esto del turismo indígena y cómo se hace pues también en el marco de unos pueblos que son pues autónomos y un gobierno propio y que va en desarrollo de sus, como les decía ahora, de sus planes de vida. Pero hay que entender qué es esto del turismo indígena. Entonces, sí, particularmente pues con el tema del turismo indígena estamos definiendo cuáles serían pues esas estrategias, cuál sería el trabajo de cómo desarrollar el turismo indígena en Colombia, a partir pues también de las potencialidades de los territorios, de la diversidad cultural, y en el caso particularmente de los pueblos Nucac, que pues tienen también una vulnerabilidad bien importante, pues es necesario analizar también primero si ellos quieren, dado que pues las condiciones de su territorio son particulares, pues habría que analizar si el turismo es una de las opciones que ellos quisieran tener en su forma de desarrollo. Ahora, pero además también porque tiene un impacto fuerte que también nosotros tenemos que combatir desde los temas del turismo, que es por ejemplo la prevención de la explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes, que particularmente en los pueblos indígenas, eso por ejemplo es uno de los efectos que cuando uno habla de turismo sostenible tiene que empezar también a trabajar.
Y pues viceministro, sí señor, esa sería una apuesta interesante que obviamente tendría que ser consultada. Ya para finalizar, viceministro, había una propuesta justamente con la idea de fortalecer y de seguir promoviendo destinos como Guaviare y como toda esta región. Estaba la propuesta que se le había hecho al ministro Germán Umaña de la reducción del IVA, que en este año pues volvieron de un 5% a un 19% en los tiquetes aéreos y que obviamente estaría pues impactando esa oferta turística para que pues vengan más personas y el tema de los costos. ¿Ustedes están evaluando más posibilidades para ver si es posible más adelante reducir nuevamente este IVA?
Nosotros hemos escuchado todas las propuestas del sector que van muy orientadas al tema de estos beneficios tributarios. Sin embargo, pues este es un tema de competencia del Ministerio de Hacienda que pues nosotros solamente llevamos la inquietud, pero pues la decisión final es del Ministerio de Hacienda. Somos conscientes del impacto que puede tener esto en el tema de los costos para el sector turismo, pero pues estamos trabajando en ello, haciendo pues las respectivas gestiones, pero por supuesto toda la competencia en materia tributaria depende del Ministerio de Hacienda, quien es pues en últimas quien tiene la palabra sobre estos temas.
¿Se necesitaría un ajuste a la reforma tributaria?
El tema es que no haya forma de hacerlo ahora, porque en el tema del Plan Nacional de Desarrollo, pues no, generalmente no se discuten temas tributarios.
Ya.
Pero entonces, sí, habría que mirar cómo se hace, si de pronto sale desde iniciativa del Congreso. Uh-huh. Digamos, ese es un tema que habría que analizarlo y particularmente el Ministerio de Hacienda tendría que entrar a pronunciarse.
Pues muy bien. Es el viceministro de Turismo, Arturo Bravo, hablándonos de toda esa estrategia que viene desde el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo para departamentos como el Guaviare, para apostarle a estos destinos de paz, como los han llamado. Y bueno, contándonos justamente lo que viene, ese apoyo que viene para sectores y regiones como la nuestra. Pues, viceministro, muchas gracias por estar con nosotros aquí en Marandúa. Estamos siempre muy pendientes y atentos a apoyar justamente el desarrollo de este sector turismo en nuestro departamento. Así que le agradecemos este espacio.
No, muchas gracias a ustedes y que tengan una buena mañana y que disfruten ese maravilloso paraíso que es el Guaviare. Tengo que volver muy pronto.
Lo esperamos por aquí, eso le iba a decir. Lo esperamos.
Bienvenido al Guaviare.
A que disfrute de nuestro destino. Gracias, viceministro. Feliz día.
Feliz día, muchas gracias.